Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Te actualizo lo que nos deja la tarde, empezando por los datos relacionados con la vacunación y el coronavirus. España ha superado los 16 millones de vacunados con al menos una dosis y el 16% de la población tiene ya la pauta completa. Es significativo también el número de muertos en las últimas 24 horas, 33. Es la cifra más baja desde el pasado mes de agosto. Además, la incidencia acumulada se reduce a 139 casos. La tendencia, afortunadamente, es positiva, aunque lamentamos, como no podía ser de otro modo, todas y cada una de las víctimas mortales, claro, 33 más. Seguimos muy pendientes de lo que ocurre en Ceuta, en esta playa del Tarajal, que está más tranquila que las últimas 72 horas, pero que sigue siendo testigo de una crisis migratoria y diplomática con Marruecos que se mantiene abierta. La Guardia Civil localizaba esta misma tarde en el mar el cadáver de un migrante. Los miembros de Cruz Roja intentaban reanimarle, pero ha sido imposible. Desde el lunes, que sepamos, han muerto dos personas en el lado español de esa bahía de Ceuta. Hacia Castillejos, los propios chicos marroquíes dicen que llegan cadáveres. Hoy, el día estaba mucho más desapacible, las condiciones del mar eran más complicadas por el oleaje, el viento. Esto no ha terminado. Hay cientos de personas en el lado marroquí esperando su oportunidad y cientos de menores en Ceuta, ahora mismo, atendidos por organizaciones humanitarias. Dice el gobierno que su prioridad es devolverlo con sus padres a Marruecos. La semana está siendo especialmente trágica por los casos de violencia machista. Desde el lunes, en 4 días, se contabilizan 5 muertas, 4 mujeres y un niño de 7 años. Empezamos contando ese crimen atroz en Sa Pobla, en Mallorca. Un hombre marroquí mató a su mujer, que estaba embarazada, y a su hijo de 7 años. Después de asesinarlos, se fue a comprar droga y un día después confesó el doble crimen y se entregó. El mismo día, los Mossos empezaron a investigar la muerte violenta de un hombre y de una mujer en Creixell, Tarragona. Ella presentaba una puñalada en el corazón y él un disparo en la cabeza. El hombre se suicidó tras matar a su mujer. Al día siguiente conocíamos la muerte de otra en Corbera de Llobregat. Su marido la había matado y después se quitó la vida. Quien descubrió los cuerpos fue su hijo menor de edad. Y hoy se ha confirmado el asesinato de Teresa, 48 años, en Asturias. Fue abatida por un disparo que hizo su pareja. No había denuncias previas contra él, pero se acababan de separar. Teresa había ido hace poco tiempo a un centro asesor para pedir información sobre los trámites de divorcio. El hombre ha sido detenido por la Guardia Civil y en una furgoneta estacionada en la calle encontraron la escopeta con la que, al parecer, efectuó los disparos. La conmoción se ha instalado entre los vecinos de Pola de la Viana.
Viviendo aquí al lado, asustados estamos. Y más sabiendo que podemos conocer a esa gente.
Estoy en estado de shock.
Además de las víctimas mortales, hay otras víctimas para siempre seguramente, los niños que se quedan huérfanos. En esta semana, 2. En lo que va de 2021 han sido asesinadas 13 mujeres, solo en 2 casos constaban denuncias previas, y 5 menores han quedado huérfanos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Noticia de esta misma tarde, la Unión Europea acaba de dar el último paso para la creación del certificado de vacunación que permitirá agilizar los viajes este verano. Dicho de otra forma, los 27 han decidido reabrir sus fronteras para el turismo. ¿Cómo será ese pasaporte? El documento recogerá información sobre si su portador ha recibido la vacuna, si tiene una PCR negativa reciente o anticuerpos de una infección por coronavirus. Claro, esto va a suponer algo tan sencillo como que los Estados miembros no impondrían en principio cuarentenas a los portadores del certificado y así podrían ir de vacaciones como lo hacíamos hasta ahora. Europa quiere que los turistas vengan, pero la duda está en las restricciones que impondrán los países de origen de esos turistas. Te recuerdo que hay países que siguen estando en las listas negras como destino poco seguro. El pasaporte COVID va a ser un salvavidas, seguramente, para nuestro sector, pero hay países que nos han tomado la delantera y que ya están recibiendo turistas. Un ejemplo es Portugal, donde no paran de llegar turistas británicos ya que el país ha sido clasificado por el gobierno de Boris Johnson como destino seguro. Jorge Afonso se dedica al turismo en Coimbra.
Creo que en Portugal todos somos muy optimistas, pero no nos engañamos y no vamos en esperanzas erradas. El año de 2021 será para reducir pérdidas y sobre todo para allanar el camino de 2022.
No sucede lo mismo con España o Italia. Para Reino Unido somos destino ámbar, es decir, que si vienen aquí los británicos deben hacer cuarentena obligatoria cuando vuelvan a casa. Por eso, a estos países les está costando más reactivarnos, claro. Felicia es guía turística en Roma.
El turismo de cruceros también ha decaído y entonces esto ha afectado a todos nosotros. Vivimos sobre todo en los meses de verano gracias a los cruceristas que vienen. Es muy duro, con lo cual hemos vivido prácticamente de este turismo residual y de los residentes.
En Italia confían en que los turistas alemanes puedan salvar la temporada de verano en la costa. Grecia, que tampoco ha conseguido entrar en la lista verde británica, espera que sus turistas vayan llegando poco a poco de otros países. Claro, por eso nos preguntamos, ¿estamos preparados ya para el regreso del turismo internacional? ¿O países como Grecia, Portugal o Italia ya nos sacan ventaja? Hablamos del turismo y miramos a la competencia. Lo primero, los datos que existían antes de la pandemia. España cerró 2019 con 83 millones de turistas, unas cifras que se convertían en un nuevo récord, el séptimo consecutivo. En Italia, 2019, recibieron a 64 millones. Turquía abrió las puertas a otros 83 millones de visitantes, la mayoría rusos. Portugal registró 27 millones de turistas en 2019, sobre todo británicos, alemanes y españoles. Es mucha la competencia que tiene España, claro, por eso quiero repasar algunos de ellos. Empezamos por nuestro vecino Portugal. Después de vivir momentos complicadísimos a comienzos de año, en Portugal consiguieron frenar el virus y encaran una temporada de verano que podría ser muy buena. Han entrado en la selecta lista verde del gobierno británico, es decir, de esos países a los que se puede viajar sin hacer cuarentena a la vuelta. Los ingleses se han lanzado a nuestro país vecino ya. Begoña Íñiguez, corresponsal en Lisboa. ¿Qué tal, Begoña? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Cuando se abrió la posibilidad a los turistas británicos de viajar a Portugal, tras ser considerado el país por las autoridades del Reino Unido un destino verde, es decir, muy seguro, no han parado de llegar vuelos regulares repletos de turistas ingleses a los principales aeropuertos lusos. En las calles de Lisboa hay mucho más movimiento, ya se oye hablar en inglés, lo que no ocurría desde hace meses. Richard llegó ayer por la tarde con un grupo de amigos para pasar una semana de vacaciones. Estamos muy contentos de estar aquí, ha pasado mucho tiempo. Son los primeros pasos para volver a la normalidad, nos dice. Fuentes de la Secretaría de Estado de Turismo portuguesa han confirmado a COPE que no será hasta la próxima semana cuando aterricen la mayor parte de los turistas británicos en vuelos chárter en el aeropuerto de Faro, en el Algarve, su destino preferido desde hace más de 4 décadas.
Jorge Afonso vive en Coimbra y se dedica a reestructurar restaurantes. Desde que comenzó la pandemia, su trabajo se ha basado en adecuarlos a todas las restricciones.
Trabajo en reestructuración de restaurantes y alojamientos locales. Adaptar todos estos espacios a las nuevas tendencias del mercado. Y también, más recientemente, para nos adaptarnos a esta fase más oscura de la pandemia.
Aunque Coimbra no suele ser un foco principal de turistas, como el Algarve, Lisboa u Oporto, son muy optimistas con lo que pueda suceder este verano. Los british están llegando y saben que Portugal puede ser su principal destino.
A los principios de 2020, Portugal estaba en los topes mundiales de turismo, de uno de los mejores destinos turísticos. Portugal es un destino seguro y versátil, del norte a sur, hacia las islas, dotados de un espíritu de hospitalidad, universalidad, que creo es ser muy, muy orgulloso de mi país.
En pleno corazón de Lisboa hay un restaurante que mezcla parte de la gastronomía andaluza con la portuguesa. Una mezcla que tiene una pinta. Es el Mesón Andaluz y su dueña es Ana Carmen. Ana Carmen, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Eso digo yo. Tú eres de Linares, ¿no?
Yo soy de Linares.
Oye, ¿cómo llega una señora de Linares a tener un restaurante en Lisboa? ¿Qué te llevó allí?
Pues yo llegué de Linares muy pequeña. Tenía 10 años. Vine con un familiar mío a estudiar. Estudié en el Instituto Español y después, pues, conocí a mi marido. Nos casamos, me casé muy joven y cuando conoció el ambiente de Linares, de los bares, como él pertenecía a la restauración, pues se enamoró del ambiente y decidió abrir un restaurante con toques españoles, que creo que lo ha conseguido bastante.
Bueno, qué bien. ¿Cómo ha sido este año de pandemia para vosotros? Imagino que durísimo.
Muy difícil. Muy difícil porque no hemos tenido oportunidad de abrir cuando se podía abrir hasta la 1 de la tarde, por ejemplo, los fines de semana, porque nuestro restaurante no lo permite. Pero bueno, hemos empezado y parece que está corriendo bastante bien.
Qué bien. ¿Eres optimista?
Mucho.
¿Qué tipo de clientes son los habituales en ese restaurante andaluz en Lisboa?
En Lisboa son más bien extranjeros. Son turistas. Portugueses hay también, los que nos han seguido a lo largo de los años, que ya llevamos 42, no han seguido, pero bueno, predomina el turismo.
Uh-huh. Oye, en cuanto a los británicos, Ana Carmen, ¿ya están llegando los ingleses?
Parece que sí, y bienvenidos sean.
Y la última, con la apertura de fronteras, con la llegada del verano, ¿es posible salvar el año o ya las pérdidas son enormes? Ahora solamente podéis tapar agujeros. ¿Cuál es el plan?
Esperemos que se pueda, si no salvar el año, que entremos, que consigamos flotar, que ya no es malo.
Pues ojalá. Ana Carmen, propietaria del restaurante Mesón Andaluz en Lisboa, una señora de Linares, en Portugal. Gracias y suerte.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós.
Adiós.
Seguimos el recorrido por el sur de Europa, por esos países que suelen ser nuestros competidores a la hora de captar turistas y que por ahora nos han cogido ventaja. Grecia es otro de ellos. Los griegos no consiguieron entrar en la lista verde británica, pero desde que abrieron sus fronteras ya han empezado a notar la llegada de algunos turistas. Carlos y Marta son un matrimonio español que se mudó a Atenas hace unos años. Justo antes de la pandemia decidieron montar una empresa turística allí.
Tuk Tuk Athens nace de una idea nuestra, que de copiar un negocio que ya existe en muchas ciudades por todo el mundo, utilizando un tuk-tuk eléctrico como forma de moverse por la ciudad y realizar servicios a turistas. Es una empresa que la montamos justo en el 2019, un poco antes del inicio de toda la pandemia del COVID.
Claro, como te puedes imaginar, la pandemia les golpeó muy fuerte. Al no haber turistas en Grecia, sus ingresos se quedaron a cero, lo pasaron fatal. En varias ocasiones parecía que el negocio podría reactivarse, pero no ha sido hasta ahora cuando han pegado de nuevo el pistoletazo de salida.
Bueno, y hoy es un día muy importante, porque para nosotros es como el inicio de este 2021. Grecia abrió sus puertas a los turistas justamente el viernes pasado, el 14 de mayo, y nosotros hoy hemos recibido nuestra primera reserva y nuestro primer turista, que daremos el servicio hoy.
Aunque sin rastro de turistas británicos, van llegando desde otros países y es un respiro, claro. Parece que aunque sea con menos antelación que de costumbre, las reservas irán llegando.
Estamos desde el 1 de noviembre que estamos en lockdown, sin poder trabajar, porque no ha habido turistas desde entonces. Y hoy es un día que una alegría, ¿no? Poder ver que realmente parece ser que vamos a tener un verano más activo, pero que no sabemos si mañana vamos a trabajar, porque es muy probable que la reserva llegue pues o 24 horas o 48 horas antes.
Italia recibe turistas todo el año, las playas del sur, la montaña del norte, las islas, la Toscana, Roma, por supuesto, todas las alternativas que, fíjate, llegan de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, pero este año ha sido distinto. Felicia es guía turística en Roma, lleva trabajando en ello desde 2004. Tiene claro que para sobrevivir como guía en la ciudad eterna hay que salir un poquito de ella.
No se puede sobrevivir en Roma como guía turística haciendo Coliseo, Foro y Vaticano. Hay que moverse, prepararse los grandes artistas, hay que irse fuera de la ciudad, Tívoli, Ostia, hay tanto que ver. En Roma se puede pasar uno todo el santo día sin agotarse.
Italia fue uno de los países a los que la pandemia golpeó primero. Felicia se quedó a cero literalmente, claro, imagínate la situación.
La pandemia ha sido terrible. Quédate sin tu público, quédate sin esas grandes obras, sin poder pasar delante de eso que tanto nos hace hablar, nos hace contar, nos emociona, sin ver las caras de los niños, sin ver esas bocas abiertas, esas preguntas. Es un vacío incolmable. Ha sido realmente duro.
Italia tampoco ha entrado en la lista verde del gobierno británico, tampoco están llegando cruceros como antes, aunque tienen esperanzas en el verano. La situación en Roma no es todavía buena.
Vivimos de la comunidad de españoles que está aquí con el coche, vienen de Florencia, gente que vive y trabaja aquí, estudiantes sobre todo, muy curiosos, los Erasmus, turismo extranjero. Prevalentemente los gobiernos han cerrado las posibilidades con los vuelos, tienen leyes bastante rígidas.
En medio de esta situación de incertidumbre siguen trabajando muchas empresas que esperan que con la llegada del verano el escenario sea mucho más optimista. Marta González es responsable de contrataciones de una compañía española dedicada a la gestión de habitaciones de hoteles en Italia. Marta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, con la apertura de fronteras, con la posibilidad de poder realizar ya reservas a través de Internet, ¿habéis notado que ha crecido el interés otra vez de turistas extranjeros?
Bueno, nosotros lo que hemos visto es que en estas últimas dos semanas la verdad es que las reservas han subido muchísimo, especialmente de aquellos países donde las restricciones son más flexibles. Por ejemplo, en el caso de Alemania. En el caso, por ejemplo, del Reino Unido, que es uno de los top mercados aquí en Italia, pues vemos que al tener que realizar una cuarentena cuando la gente regresa de Italia al Reino Unido, vemos que es un mercado que sí que estamos teniendo muchas reservas de cara al 2022, pero de cara al 2021 está prácticamente muerto.
Caramba. En cuanto al turismo nacional, ¿qué se busca? ¿Las visitas a las grandes ciudades o las zonas de playa?
A las zonas de playa. De hecho, te puedo decir que, por ejemplo, en destinos como Roma, Florencia, Venecia, el 50-60% de los hoteles están cerrados. Madre. Y posiblemente, bueno, en Milán es más, es un 80% porque dependen prácticamente casi todo de conferencias. Y no piensan abrir muchos de ellos hasta principios de septiembre.
Oye, ¿y cuántos años llevas en Italia, Marta?
Bueno, pues llevo muy poquito, llevo un año en Italia. Porque uh-huh. Yo vengo de llevar la contratación en China.
Vaya, caramba, pues sí que, hija, llevas una senda para allá.
Digo sí, pero que... puedo decir que China está totalmente recuperado.
Sí, sí, es verdad. No, eso lo que quiere decir recuperado. Lo que quiere decir es que nos recuperaremos los demás también. Quiero pensar
supuesto,
eso. Es cuestión de tiempo. ¿Hay optimismo o el palo ha sido tan brutal que todavía el país está groggy, Marta?
Hombre, pues los hoteleros sí que tienen optimismo, pero tienen optimismo ya de cara a septiembre y octubre. La verdad es que el verano, la mayoría de ellos creen que tendrán una ocupación de como mucho el 30%, el 40%, pero no pasarán del 40%. Pero sí que ven que, por ejemplo, las reservas que tienen para el 2022 están sobrepasando las que tenían para el 2019. O sea, que están incrementando muchísimo en las reservas que tiene. Entonces, mercados como el alemán, mercados como el del Reino Unido, pues están reservando ya muchísimo para el 2022.
Ah, qué bien. Mira, te iba a preguntar, casi te has adelantado, por las previsiones.
Hombre, las previsiones, nuestras previsiones, la verdad, es que en Italia esperamos que sea para el 2023-2024 cuando recuperemos las producciones que teníamos en el 2019.
¿Todavía? Te digo, hablando ¿tanto
de
tiempo?
Producción, sí, porque todavía hay destinos que eran muy fuertes, asiáticos. Por ejemplo, Australia era uno de los destinos que era bastante fuerte aquí en Italia. China era de los destinos que dejaban mucho dinero, sobre todo en lo que son hoteles de 5 estrellas. Y son países que todavía no se sabe cuándo se va a realizar la reapertura.
Claro, claro. Oye, estáis trabajando también para Grecia. ¿Allí cómo están siendo las últimas semanas? ¿Tú ves mucha diferencia entre ese mercado y lo que puede ocurrir aquí en España?
Grecia, en cuanto, bueno, está en la misma situación que está Italia, que está España, ¿no? Sigue siendo color amarillo para el Reino Unido, uh-huh. Pero sí que vemos que sobre todo las islas, lo que es Mykonos, Corfú, Santorini, todas estas islas, estamos llegando ya, en estas 2 semanas las reservas están más o menos al nivel que estábamos en el 2019. Estamos viendo que hay muchísima, muchísima demanda, porque además Grecia es uno de los países que creo que ha gestionado más o menos mejor ahora la pandemia y sí que vemos que hay muchas reservas. El Reino Unido sigue siendo un país que no está viajando, pero sí que vemos en Alemania está viajando muchísimo, o sea, estamos viendo muchísimas reservas de Alemania ahora a Grecia.
Qué bueno. Y la última, Marta, ¿tú ves fundamental en un sector como el turístico ganar tiempo y ser el primero? Lo digo por Portugal, los griegos, respecto, por ejemplo, a Italia o España.
Yo creo que esto es una parte muy importante, cómo el país ha gestionado toda la parte de vacunación, cómo ha gestionado toda la pandemia. Pero también es muy importante que a nivel europeo creo que se llegue a un acuerdo entre países en cómo se va a tramitar todas aquellas personas que han tenido vacunación, que se han vacunado, si pueden viajar, si tienen que hacer la cuarentena. Lo que nosotros hemos visto es que en Estados Unidos, por ejemplo, todo aquel que se ha vacunado no necesita hacer cuarentena cuando vuelve al país. Y se ha llegado a un acuerdo. Pero vemos que aquí en Europa el problema es que no hay un acuerdo. Cada país toma sus reglas o establece cómo quiere llevar a cabo cuando la gente regresa del país, si tienen que hacer PCRs cuando llegan, si tienen que hacer PCRs cuando vienen. Nosotros lo que vemos es que, por ejemplo, en Portugal muchos hoteles, por ejemplo, ofrecen el PCR, ¿no? Grecia está haciendo esto, sobre todo con los hoteles de 5 estrellas, ofrecen el PCR a los clientes cuando salen del hotel. Entonces no tienen que buscarse una clínica para hacer el PCR. Y yo creo que todas estas cosas, al final, tienes que ser un poco emprendedor y tienes que ser flexible con la situación y acomodarte a la situación para poder coger esta demanda que a lo mejor otros hoteles pues no son tan rápidos.
Claro, a espabilar, que se dice pronto.
Sí,
Marta,
sí. Gracias
por asesorarnos. Que tengáis suerte y que os vaya bien.
Muchísimas gracias.
Adiós, buenas noches.
Adiós, hasta luego.
Hoy hemos hablado de turismo y de cómo actúa la competencia. Van abriendo poco a poco las fronteras, hay avances de la vacunación y se tiene que notar. El verano va a ser complicado, veremos cómo se salva, si es que se salva. Y no podemos olvidar que hay otros países, esos, nuestros principales competidores, que nos están tomando, al menos en el calendario, la delantera.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nos damos un paseito por las redes. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches de nuevo. Y están los oyentes pendientes de lo que hemos estado contando de esta apertura al turismo de cara al verano. Y mira, por ejemplo, nos escribe Goyo que España no puede quedarse atrás y que también tiene que empezar a abrirse al turismo. Los nacionales ya nos estamos moviendo y ahora tienen que ser los europeos. Nos escribe también Rosa, buena idea lo del pasaporte COVID, un seguro más de que no se va a poder expandir el virus. También nos escribe Laura que si se exige PCR y se comprueba en aeropuertos y estaciones, algunos también ya vienen vacunados, no veo problema por recibir a turistas extranjeros. Y también nos ha escrito Valentín, que nos dice que no debemos tener miedo a la apertura, los datos son muy buenos y en otros países también se está vacunando. Baby, I got you, baby.
Hoy tenemos tertulia a partir de las 10, las 9 en Canarias, con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz. Tenemos unos invitados muy interesantes, no te lo pierdas. Maite y Antonio nos proponen temas.
¿Qué tal, Ángel? Te prometo que hoy me he sentado con mucho respeto y sin prejuicios a escuchar esa agenda 2050 que nos desgranaba el presidente del Gobierno, pero he sucumbido cuando ha hablado de que en los próximos 30 años tenemos que comer menos carne en nuestra dieta y que podemos tener también una renta climática. Ahí ya claudicado, sobre todo teniendo en cuenta que la otra cara de la moneda era la del rey de España, que él sí ha hablado hoy de los problemas que de verdad nos asolan. Venga, luego hablamos de todo ello. Hasta luego.
Buenas tardes. Lo siento, pero es inevitable el comentario obvio sobre el documento que ha presentado hoy el presidente del Gobierno. España 2050. ¿Para qué hablar de lo que va a pasar dentro de 30 años si no sabemos qué vamos a cenar esta noche? Pues te diré una cosa, Ángel. No es mala cosa pensar en 2050, aunque añado un matiz que me parece interesante. Que lo hagamos entre todos.
Fondo. Que lo ha presentado él en su mimida y a ver qué pasa con el resto. Esperamos mensajes, Nek.
Nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope. También estamos en Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp Notas de Voz, en el 600-544-555. Y también puedes pasarte por Instagram, por expósito-cope.
Mecane.
Dime.
Nada, que adiós.
Hasta luego, Ángel.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Hablemos.
GLS es líder en paquetería nacional e internacional con red propia en más de 40 países europeos. Seguimos hablando con Mireia Ruzafa, directora de marketing y comunicación de GLS. Bienvenida.
Gracias.
Cada vez compramos más por internet, pero es difícil organizarse para estar en casa justo cuando llegan nuestros pedidos.
En GLS sabemos que se suele rellenar la información de envío de forma automática y a menudo surgen imprevistos. Por eso ideamos el Flex Delivery Service.
¿Y qué es?
Es un servicio de GLS que permite interactuar para elegir cómo recibir un envío. Incluso si ya está en manos del repartidor, puedes cambiar la dirección, la hora o día de entrega o pedir que lo dejen en un parcel shop, que es un punto de recogida a pie de calle.
Gracias, Mireia.
A vosotros.
Si me toca el bote del Eurojackpot de este viernes, exijo pasar a ser conocido como Iván el del Eurojackpot y que mi hija sea Marta la Despreocupada y mi nieto Hugo el Sibarita. Y así con los que vengan, el bisnieto, el otro y el otro.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 78 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Amanece sobre los campos de olivos de Jaén y el rocío impregna sus flores con la promesa de una nueva gran cosecha de oro bailén, como la de su aceite de oliva virgen extra picual, el mejor de España según la guía Iberóleo. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Con el número 516, ¡Ana! Con el número 517, ¡María!
¡Madre mía! ¿Pero cuándo se acaba esto?
Tú ten en cuenta que hay muchísimos campeones, entonces, claro.
Pues llevamos aquí desde ayer.
Es lo que tiene jugar a cualquier lotería de la 11, que cada día ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
¡Y campeonas! 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE porque es más.
¿Qué es lo raro que se ha encontrado un veterinario alguna vez en su consulta? ¿Qué tal, Pedro?
Un saludo, Carlos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Es la imagen de 11 trabajadores sentados sobre una viga a 260 metros.
Es más información y más análisis.
El objetivo del 70% de población inmunizada contra la COVID para final de verano. Nosotros somos muy responsables de ese futuro próximo.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Creo que es importante lo que nos va a contar Juan Antonio Alcalá en la apertura de este partidazo. Hola, Alcalá, muy buena.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Que vuelve a tener que ver con la Eurocopa.
Escuchas COPE, porque sabes que es más que una radio.
Son las 9:30, las 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía te voy a hablar de otro sector que está con el agua al cuello, o peor, el de las tiendas de souvenirs. Han estado más de un año sin turistas y todavía faltan los extranjeros, que son los que se dejan dinero allí, claro. El turismo de su futuro se sigue hablando hoy en la segunda jornada de Fitur. Es la primera gran feria que se celebra de forma presencial en Europa. El gran reto es, como le ha contado Herrera, el presidente de IFEMA, José Vicente de los Mozos.
Pues ha ido muy bien, porque este Fitur, además de ser presencial, digital. Por eso ayer teníamos más de 25.000 personas trabajando telemáticamente en esta plataforma, haciendo negocios que normalmente se hacen aquí. Además, más de 15.000 presencial.
Este jueves, además, hemos asistido a otra puesta en escena de la factoría Iván Redondo Productions y su principal cliente, claro, Pedro Sánchez. España 2050, un informe de casi 700 páginas en el que se dibuja un país que, según Moncloa, seremos dentro de 29 años. Con este documento, como si tuviera un nuevo disco, Pedro Sánchez inicia gira comunidad por comunidad, buscando ideas, aportaciones. Dice que se trata de un documento vivo y abierto al diálogo.
Un único objetivo, que es iniciar una gran conversación sobre su futuro en las próximas semanas y en los próximos meses. Un gran diálogo nacional que se va a producir en los 19 territorios, en las 19 comunidades y ciudades autónomas.
Este jueves, como te digo, en el terreno puramente económico, una de las propuestas más polémicas es la de prohibir los vuelos que tengan una alternativa al tren inferior a 2 horas y media. También lo ha presentado en ese plan. Me ha chocado que con la deuda disparada se apueste por dar a los jóvenes una herencia pública, dice, para comprarse una casa o montar un negocio. En el capítulo de impuestos suben, ya lo sabíamos, gasolina, diésel, se quiere una nueva tasa por el uso del coche. Por lo demás, dice ese documento que en el 2050 trabajaremos menos, habrá más empleo, seremos más productivos y habrá menos economía sumergida. Se confirma. El papel lo aguanta todo. Enseguida, resumen de la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. Hola Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos con novedades en el pasaporte COVID. Los 27 han logrado cerrar un acuerdo y se pondrá en marcha el 1 de julio.
El documento se llamará Certificado COVID Digital de la Unión Europea. Será gratuito, también estará disponible en formato físico y facilitará los viajes a los europeos que hayan sido vacunados contra el coronavirus, tengan anticuerpos o dispongan de una PCR negativa.
Admitida la querella por las ayudas a la aerolínea Plus Ultra.
Se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias. La juez que lleva el caso ha pedido a la SEPI las actas de la reunión en la que se aprobó el rescate. Además, reclama a la Agencia de Seguridad Aérea información sobre las aeronaves y los vuelos de la compañía.
Más. El precio de la luz se triplica en mayo.
En el mercado mayorista, el precio del megavatio hora se paga 61 euros, un 186% más que hace un año. Es impresionante, ¿eh? El encarecimiento del gas y el coste de las emisiones de CO2 están elevando la factura eléctrica, que además cambia el mes que viene.
Más de 2.000 interinos del Servicio Público de Empleo siguen pendientes de su renovación.
Fueron contratados para la tramitación de los ERTES y su contrato acaba en junio. Según el sindicato CESIF, la carga de trabajo actual no se puede asumir sin el apoyo de estos trabajadores y por ello reclaman una oferta de empleo específica para el SEPE.
El Mobile World Congress de Barcelona se abre por primera vez al público.
Las entradas costarán 21 euros, en otras ediciones los profesionales han pagado hasta 1.000. A pesar de la ausencia de muchas empresas tecnológicas y de que Berlín acaba de suspender un evento similar, el Mobile mantiene su celebración de manera híbrida para finales de junio. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Vamos ya con nuestra clase de economía. ¿Quién no ha comprado durante sus vacaciones el típico recuerdo? Bueno, tengo imanes por un tubo, una taza, camisetas, qué decir de la icónica flamenca que sigue cautivando a los guiris. Bueno, pues aún hoy muchas de las tiendas que venden estos souvenirs siguen cerradas. Más de un año sin turistas ha supuesto la ruina para los comerciantes, pero también para los distribuidores, los fabricantes de esos productos. Todos forman parte de la primera Asociación Nacional de Negocios Turísticos, SOS SOS Souvenirs. Ángel Gómez Aceituno es uno de sus impulsores. Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Encantado de que des voz a nuestro sector y a nuestro gran grupo de empresas de souvenir.
Para eso estamos. Oye, ¿habéis podido ya calcular cuántos comercios o empleos supone, estaremos hablando de esta crisis?
Sí, calculamos, se ha hecho un cálculo aproximado y somos unas 7.000 tiendas en toda España y más o menos 35.000 empleos. Creo que somos un grupo importante a tener en cuenta.
Sí, no. Sin turistas, ¿cómo habéis podido sobrevivir más de un año literalmente con cero ingresos? Y además supongo que pagando alquileres, gastos y los impuestos, por supuesto.
Pues lo hemos tenido hasta ahora bastante difícil porque la verdad es que, bueno, hay ICOs, ahí cada uno se ha acogido a lo que ha podido, están los ICOs, están los ERTE, pero los ICOs de los intereses no han sido nada baratos y los ERTE ha costado mucho poder acceder a ellos, puesto que no tenemos un CNAE, un IAE, que podamos acceder a esto. Estamos todo el gremio de souvenir más o menos dado de alta en ferretería, al no existir un IAE propio, un CNAE propio. Claro, al ir a pedir las ayudas o cualquier cosa, nos dicen que las ferreterías que están muy bien, que están trabajando estupendamente. Entonces, precisamente lo que estamos tratando y luchando de tener un CNAE propio y poder conseguir que nos agrupen como empresa turística que somos. Realmente más turístico que un imán de una nevera, yo creo que no lo hay, que es a lo que nos dedicamos.
Uh-huh. Oye, aprovechando Fitur, os habéis manifestado a sus puertas y también, por ejemplo, en la puerta del Parlamento Andaluz. ¿Qué reclamáis, Ángel?
Pues precisamente reclamamos eso, que nos reconozcan como sector turístico y que nos reconozcan un CNAE propio y un IAE propio donde estemos agrupados todos y tengamos una voz. Porque, claro, sin eso no tenemos nada. Y, bueno, las administraciones públicas, la verdad, que nos han dado muy buenas palabras, sobre todo ayer en el Parlamento de Andalucía, nos han recibido 4 grupos políticos, han tenido una entrevista con nosotros, todos dicen que cómo puede ser esto, que cómo puede ser esto, que no tengamos un CNAE propio y tal, pero la verdad es que no lo tenemos y lo que tratamos es a ver si podemos conseguirlo.
Con la recuperación de la movilidad, ¿habéis notado algo ya, mejoría o muchos siguen cerrados?
A ver, yo que soy distribuidor, ahora mismo me encuentro precisamente en Punta Umbría y me he recorrido esta última semana parte de Andalucía. Recuperación todavía no se ha notado. Las tiendas empiezan a hacer limpieza, ir por las mañanas, pero no hay nada, porque claro, un souvenir se vende a alguien que viene de fuera del área donde se está. Como hemos estado perimetrados en las provincias, pues souvenir no se vende nada, absolutamente nada. Y la verdad, la gente lo está pasando muy mal, se le están acabando los ahorros, los ICOs y todo lo demás, y la gente lo está pasando muy mal, muy mal.
Oye, muchos, por lo que tú percibes, una opinión personal, ¿muchos habrán cerrado para siempre?
Pues han cerrado muchísimos. Sobre todo...
Ya, pero me refiero, Ángel, si será ya de manera irresoluble.
Sí, de manera definitiva. Sobre todo en las ciudades monumentales y culturales, como puede ser Granada, Córdoba, Toledo, parte de Madrid, pues el que tenía 7 tiendas, 8 tiendas, se ha quedado con una o dos, porque además nosotros, los establecimientos de souvenir se agrupan más o menos en los centros de las ciudades, al lado de una catedral, al lado, y son los locales más caros que existen en una ciudad. Entonces la gente no ha podido soportar, aunque llegue de acuerdo con el propietario, mira, voy a pagar la mitad. Es que había locales que se estaban pagando 20.000 euros. Bueno, aunque te lo dejen en 10, los meses corren, y además tienen los empleados, tienen la seguridad social, tienen todas esas cosas. No ha podido aguantar y la mayoría se han quedado con una, dos tiendas, lo que sea. Bueno, tiendas han cerrado muchísimas, muchas.
Uh-huh. Y la última, el verano es la época en la que más facturáis. ¿Sois optimistas?
A ver, hay una incertidumbre total en el gremio. ya la, yo que hablo con los distintos tiendas en las distintas ciudades, coinciden todo el mundo en lo mismo. No, porque hasta que veamos ya los turistas por la calle y tal, claro, hasta que no veamos, aquí hasta que no vengan los ingleses, vengan alemanes, franceses, italianos, en el souvenir no se hace absolutamente nada. Porque en la hostelería, que se quejan mucho y llevan razón, tienen una terraza, tienen algo. Nosotros no tenemos nada, absolutamente nada. No se vende un imán.
Bueno, pues ahí está la reclamación, un sector fundamental que forma parte hasta del paisaje. Antonio Gómez Aceituno, cofundador de la primera Asociación Nacional de Negocios Turísticos, SOS Souvenirs. Todo un llamamiento al socorro. Gracias, Ángel, y suerte.
Ángel, muchísimas gracias por dar voz a nuestro sector.
Venga, faltaría más. Un abrazo.
Gracias.
Adiós. Nos vamos al dato. Terminamos cada día el repaso a la información económica con un dato. Hoy con Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, el dato es cero.
Cero es la carga de trabajo que tienen Navantia Ferrol de aquí al verano de 2022. Hoy han entregado el buque Stalwart a la Armada Australiana y con eso acaba el contrato de construcción que rubricaron hace casi una década.
Oye, con eso se acaba ya la, no sé, la relación comercial.
Bueno, está en vigor otro contrato por 5 años de mantenimiento de las 4 clases de buques que se han hecho en España para la Armada Australiana. Este último se va a dedicar a provisionar de víveres, agua o combustible a toda la flota. El 60% de los buques que tiene la Armada Australiana se han hecho aquí durante esa última década, nada menos que 115.000 toneladas de acero.
¿Hay trabajo a la vista o poco más?
Pues nada, en 2022 van a empezar a cortar la chapa de las nuevas fragatas 110 para la Armada Española en verano y esa es la primera carga de trabajo. Ahora está en proceso de diseño, pero hasta entonces no hay nada más previsto en el departamento de producción, aunque sí hay algunas opciones, por eso han empezado ya las protestas en Ferrol.
¿Qué opciones tienen?
Te cito las dos que reclama el comité de empresa. Una, un nuevo buque para la Armada y dos, la transformación del carguero Galicia. Defensa lo compró en abril por 7,5 millones a la naviera Sur Díaz. Ese buque se dedicaba a transportar contenedores de Marruecos a Canarias y hay que reconvertirlo en un buque logístico militar.
Oye, esto en Ferrol, ¿en Cádiz?
En Cádiz esperan un contrato de Uruguay para construir patrulleras oceánicas, ya las han hecho para Venezuela. Ahora mismo San Fernando, Cádiz, es la gran competencia que tiene Ferrol para conseguir trabajo.
Claro, así está el sector. Ana Samboal, gracias como siempre, buenas noches.
Gracias, Ángel, buenas noches.
Hace poco, a mediados del mes de febrero, un equipo de La Linterna pudimos adentrarnos y acompañar a la policía en un edificio donde se ejercía la prostitución. Cuando digo un edificio es que es el inmueble entero. Fue en pleno centro de Madrid, en el Paseo de las Delicias, entre Atocha, Legazpi, y te juro que lo que vi aquel día no se nos olvidará en la vida.
¿Y dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Lejos?
Pues sí.
¿En Toledo vives? Oh, pe, ¿y con quién vives? ¿Amiga?
Sí.
Sí, ¿con amiga?
Mira, compra poco afra y esto, y...
Has venido a ver a tu amiga.
No,
sí.
No entiendes, yo hablo a amiga.
No, la amiga no quiero hablar
sí,
con ella.
No. ¿Tú no entiendes?
Sí, ya, pero ya sé quién es por sí. Entonces tú te vas a venir conmigo y tu amiga se va a quedar aquí.
Era impresionante la empatía y el modo en el que Tomás, ese policía, se dirigía a esta chica. La amiga era la madame, para entendernos. Estuvimos en un bloque dividido por nacionalidades, con habitaciones mugrientas, en ocasiones daban arcadas, imaginar lo que tenían que aguantar esas mujeres. Todavía me cuesta imaginar cómo todo aquello sucedió en las calles de Madrid. Aquella operación rescate contó con 300 policías, también policías locales. Pero los malos siguen actuando y detrás de ellos, estos mismos agentes han vuelto a conseguir desmantelar otra peligrosa red de trata.
¡Policía! ¡Policía! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Se llevan las manos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Vamos! ¡Todo el mundo al suelo!
Así entraban los agentes para detener a los implicados en esta red que obligaba a sus víctimas a trabajar en un servicio de telecoca. Entregaban la droga a domicilio. La trama contaba con cuatro estructuras bien organizadas, lideradas por un colombiano que se encontraba asentado entre el país sudamericano y España.
Sí. ¡Otra mano!
¿Asegurado?
Sí, está todo limpio.
En total han sido detenidas 39 personas, se han realizado 12 registros donde se han intervenido 2 kilos de coca, más de 100.000 euros y 50 teléfonos. Al mando de esta operación ha estado el comisario jefe de la Brigada de Extranjería y Fronteras en Madrid, Luis Mayandía. Comisario, Luis, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Buenas noches a todos tus oyentes.
Lo primero, una apreciación personal, Luis. En aquella operación en Delicias, al ladito de Atocha, lo primero que sentí cuando entré, y creo que te lo comenté, fue qué sórdido todo, ¿verdad?
Así es, y además es que es un ambiente al que no nos acostumbramos nunca. Yo también te he comentado a veces que te adaptas a las circunstancias, pero ese ambiente, viendo lo más bajo a lo que puede llegar un ser humano, que es capaz de convertir a una persona en una mera mercancía. Es duro.
Sí. ¿Cuándo comenzó esta investigación que nos ocupa hoy, que habéis presentado esta mañana en rueda de prensa? ¿Cuántos agentes han participado y por cuánto tiempo? Porque esto no debe ser fácil.
No, hay que organizarse. No todas las operaciones son largas. Esta en concreto han sido 2 años, empezó hace 2 años, gracias al trabajo de mis compañeros que están en la calle de uniforme y que distribuidos en las comisarías locales y distrito de Madrid, pues recogen también información, no solamente atienden esas llamadas de emergencia que se hacen al 091. Y el análisis de las informaciones que ellos fueron recabando nos permitió observar que había un perfil muy concreto de chavales entre 20 y 25 años que procedían de un mismo lugar, del departamento de Antioquia, un pueblo que se llama Don Matías, y que en Colombia, y que pues eran todos de allí y que se dedicaban al trapicheo de droga. Así empezó hace 2 años todo esto.
¿Cómo funcionaba esto de la telecoca? Me da esta vergüenza llamarlo así, pero
Bueno, hay que ponerle un nombre para que
claro,
todo
claro,
el mundo
para entenderlo, claro.
Su cabeza, claro, lo que es, pues efectivamente, es que es lo más cercano a la realidad. Pues una gran red de araña o patas de pulpo en el que en 20 pisos en concreto en esta organización, formando una estructura de un grupo criminal perfectamente estructurado, estable en el tiempo, con funciones cada uno de sus componentes muy específicas, mantenían a estos chicos vendiendo pequeñas cantidades de cocaína, compraban en grandes cantidades y ellos mismos la partían para distribuirla, obligando de esta forma a lo que es novedoso y que yo creo que hasta ahora no habíamos hecho nadie en España, que es la obligación de delinquir, que es lo que contempla el Código Penal dentro de la trata de seres humanos y lo que conocemos, a los que hacía referencia en la presentación, es con fines de explotación sexual, más conocida también la de tráfico de órganos o explotación laboral, pero en este caso es esta obligación a delinquir que lo que hace es que obligas con amenazas, con engaños a determinadas personas, aprovechando su vulnerabilidad, su debilidad, su situación precaria, a devolver una deuda que la propia organización va generando, haciendo una bola de nieve enorme que es imposible después pagar.
El líder al que estáis buscando desde hace mucho tiempo es otro colombiano que se movía entre su país y España. ¿Cómo es este tío?
Pues un tío al que le gusta muchísimo el lujo, una persona a quien le mueve el dinero, que le importa los derechos innatos de las personas, nada de nada. Y lo que pasa es que está por la calle, lleva 15 años en España y es de las personas con las que te cruzas y probablemente ni te llame la atención. Desgraciadamente es lo que tenemos, ningún delincuente lleva escrito en la cara que lo es.
Estamos hablando que esta red actuaba de manera intensa en plena pandemia. Claro, la gente metida en casa encima no podía salir a comprar. ¿Han aumentado ese tipo de delitos en tiempos de COVID?
Cuando un delincuente vive de la delincuencia, se tiene que buscar de alguna forma la vida para seguir haciéndolo. La pandemia lo que ha hecho es agudizar la imaginación de muchísimas personas para seguir beneficiándose. Lo que utilizaban ahora era, pues sí, esa forma de vender a través de las redes, de ofrecer y de utilizar una serie de transportes públicos, eran los taxis y los Cabify, todos estos sistemas, engañando en algunas ocasiones y otras cosas y otras veces con la connivencia y la colaboración de algunos de estos individuos, y se dedicaban a ese pequeño trapicheo. ¿Cómo hacían? Pues cada uno de los pisos, digamos que era una organización independiente, dependía de este capo al que Tomás, al que tú conoces y que oíamos hace un momentito,
sí, con aquella
tu
chica
presentación,
sí.
Efectivamente, bueno, pues lo equiparaba esta mañana en la rueda de prensa a Corleone, porque efectivamente es un mafioso que lo único que recibía era los beneficios sin conocer personalmente a aquellos que tenía victimizados. Bueno, pues ese beneficio era, le daban una cantidad semanal de droga, unos 200 gramos, que partían tantas veces como querían, para obtener el máximo beneficio. Y semanalmente, en un aproximadamente era el tiempo que utilizaban, pues rendían cuentas, tenían que darle el dinero o el equivalente a la venta de esos 200 gramos que hacían, del que hacían responsables a cada uno de ellos.
Qué complicado tiene que ser investigar esto. Luis, comisario, ya para terminar, cuando uno habla de la comisaría de extranjería, siempre piensa en la trata, como el delito más execrable y repugnante que te puede caer en la cabeza, ¿no? Un amigo común, viendo el perfil de estos explotados en lo laboral, pero quiero que me insistas en una idea que en alguna ocasión hemos comentado, que es en los mal llamados clientes, que son en el fondo los auténticos explotadores, los puteros o en este caso los compradores. No olvidemos que en muchos casos quien delinque son víctimas también, ¿no?
Claro, es lo novedoso de esto que hemos hecho. Nosotros hemos identificado a muchísimas personas. La gran satisfacción es que efectivamente conseguimos desarticular esta organización criminal y hemos liberado, sobre todo, que es lo que más nos reconforta, 10 personas que estaban siendo obligadas a delinquir. Cuando hay más, desgraciadamente hay más que estaban siendo obligadas, pero las amenazas, sobre todo en su territorio, nosotros, siempre lo digo, buscamos la confianza y nos ofrecemos, pero las amenazas pueden venir de los países de origen y ahí desgraciadamente no llegamos, a pesar de que tenemos muy buenas relaciones con los países con los que trabajamos, porque esta lucha tiene que ser internacional y la globalización tiene que ser para todos y nosotros también sabemos trabajar en coordinación con otras policías. Me preguntabas antes por la pandemia. Nosotros hemos seguido trabajando durante la pandemia. No nos ha quedado más remedio. Hemos hecho muy buenos servicios. Yo no puedo estar, y sabes que me encanta presumir de mi gente, porque no hay nada que me llene más de orgullo que el trabajo y el esfuerzo que hacen. Al principio de la pandemia, por ejemplo, localizamos en la calle General Ricardos, fíjate tú, casi, vamos, hoy centro de Madrid, en unos trasteros, familias a las que encerraban con llave a las 8 de la noche y les despedían, bueno, había hasta niños entre esas familias. En San Blas también hacinadas, les cobraban 500 euros por empadronarse, más de 30 personas, en una suite que alguien también que tú conoces, Fidel, otro sí, grandísimo profesional, dice que la suite y la cosa, si no fuera por esto, hasta podría tener gracia, era la cámara frigorífica, porque tenían un poquito más de intimidad. Con esto te refuerzo lo que decías del ambiente sórdido y tan bajo barrio bajero que puede haber en todo este mundo. Bueno, pues allí al principio de la pandemia, una de las responsables decía tener COVID. Fíjate tú cómo estábamos en aquel principio todos los españoles con el miedo al virus, desconociendo cómo se transmitía, cómo venía. Pero eso no hizo que mi gente diera un paso atrás. A pesar de que escupía, amenazaba con que tenía el COVID, fue detenida, fueron liberadas esas más de 30 personas y allí estábamos, los primeros. Y más recientemente, pues con el tema de la Gran Nevada en plena Filomena, tuvimos información de que en el polígono Marconi había una persona que era un tratante al que íbamos siguiendo desde hace mucho tiempo, y aquello de la Filomena nos dio un poco igual. Bueno, estropeamos un poco un coche por la nieve, pero aquel tratante fue detenido.
¿Qué es de lo que se trata? En fin, otra vez, una operación para destacar, por eso hemos llamado en esta sección de sucesos, interior, seguridad, policía, a Luis Mayandía, comisario jefe de la Brigada de Extranjería y Fronteras en Madrid, que más que comisario hoy ha sido portavoz de un equipazo, incluso hasta los que van de uniforme, los de 091, que son los que empiezan muchas veces y hablamos muy poco de ellos. Luis, comisario, gracias por atendernos y sobre todo, gracias por estar ahí.
Gracias por darnos voz y dar voz a las víctimas. Recordar, si me permites, Ángel, muy rápido, hay un correo electrónico trata@policia.es y un teléfono 910-5090 a disposición de todo aquel que quiera darnos información de cualquiera que pueda ver y conocer a una víctima de cualquier tipo en estas circunstancias. Nosotros os comprometemos a hacer lo imposible por rescatarlas de ese mundo.
Comisario Luis Mayandía, gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.